Vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Un teólogo que ya partió a la presencia del Señor dijo en una ocasión, con respecto a la seguridad de la gracia y la salvación, que existen cuatro tipos de personas. Cuatro tipos de personas. Primero, tenemos a los que no son salvos y lo saben. A estas personas caminan por esta vida sin importarle qué hay después de la muerte. No tienen una gran preocupación por el estado de su alma. O sea, no, ni siquiera se preocupan en lo que les espera después de la muerte. Ellas dicen que si hay cielo, si hubiera cielo, definitivamente no están caminando hacia allí. No les preocupa mucho, pero ellos saben que no son salvos. Lo saben. Otras personas de este mismo grupo sí tienen conciencia de Dios, del juicio, del mundo venidero, pero saben también que no les espera el cielo. Saben que son reprobadas. Sus conciencias les da testimonio de que están bajo el desagrado de Dios, bajo la ira de Dios. Todas estas personas son reprobadas y lo saben. Luego tenemos un segundo grupo, que son las personas que son salvas y lo saben. Son salvas y lo saben. A estas personas las podemos encontrar en las iglesias locales. Ellas caminan por esta vida como peregrinos, esperando la patria celestial, perseverando en la fe, y el Espíritu da testimonio a su espíritu de que son hijos e hijas de Dios. Estas personas son salvas y lo saben. Luego tenemos un tercer grupo, que son aquellas personas que son salvas y no lo saben. Son salvas y no lo saben. Estas personas con toda seguridad tienen la gracia, pero dudan de sí mismas. Confían en Cristo, pero por alguna razón todavía no han llegado a un estado total de seguridad. Algunos han argumentado que esto no es compatible con la seguridad de la salvación. Si tú puedes dudar de tu salvación, entonces no eres salvo. Pero el error aquí está en no diferenciar correctamente el hecho objetivo de la percepción subjetiva. Que Cristo es un salvador eficaz, eso es objetivo, está fuera de nosotros, está fuera del sujeto. Que yo me sienta menos amado o más amado por Cristo, eso está en nosotros, está en el sujeto, eso es subjetivo. Mientras que la obra perfecta de Cristo no alberga ninguna duda, yo sin embargo puedo dudar de mí mismo. Recuerda que el requisito para ser salvo es creer en Cristo, no en creer que creo. El requisito para ser salvo es creer en Cristo y no en creer que yo creo. Estar seguro de mi profesión no es requisito indispensable para la salvación, sino creer en Cristo. Cuando el rey David fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió y dijo lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Pero aquí viene algo realmente maravilloso. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Remitido, es decir, perdonado. Perdonado. Natán ya había expuesto todo el castigo que vendría por el pecado de David, todas las nefastas consecuencias por su pecado. Pero también dijo, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada, él también dijo que Dios lo había perdonado. Es un hecho objetivo, Dios lo había perdonado. Dios no lo había librado de la disciplina, no lo había librado de las consecuencias inmediatas de ese pecado, pero sí lo había librado del castigo eterno, porque un descendiente de David, llamado Jesús, que en realidad era antes de David, pues pagaría completamente por ese pecado. Sin embargo, aunque David tenía en mente estas palabras del profeta, él exclama en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. Dios lo había perdonado, esto es un hecho objetivo, pero David no se sentía seguro. Y esto, hermanos, en mayor o en menor medida nos ha pasado a muchos. Algún pecado, alguna debilidad ha herido nuestra conciencia y nos ha hecho replantearnos nuestra profesión. O como dicen por ahí, nos hemos replanteado toda nuestra existencia. Entonces hay personas que son salvas y no lo saben, no están seguras, pero sí son salvas. Y finalmente tenemos el cuarto grupo de personas, y este es el más lamentable de todos. Aquellas personas que no son salvas y no lo saben. Aquellos que creen que son salvos, pero en realidad no lo son. Todavía hay algo peor que ser reprobado, y es ser reprobado, pero pensar que eres aprobado. Todavía hay algo peor que ser del primer grupo de personas, y es ser de este cuarto grupo de personas. Estas personas también se encuentran en las iglesias locales. Estas personas caminan con el pueblo de Dios, hablan como creyentes, se visten como creyentes, huelen a creyentes, pero en realidad no lo son. De todos los lugares desde donde se puede saltar al infierno, no hay ninguno más lamentable que una iglesia. Piensa en un hombre que muere en una cárcel por sus muchos delitos y desde allí va al infierno. Pues no es tan sorprendente, al fin y al cabo toda su vida parece estar corriendo hacia ese lugar. O piensa en un ateo, un blasfemo, que muere y va al infierno. Pues no es tan sorprendente porque toda su vida ha corrido hacia ese lugar. Pero pensar en un profesante que muere y va al infierno es por lo menos una escena terrible. Ir en dirección a la ciudad celestial en compañía de cristiano y fiel y desde las puertas de aquella gran ciudad descender al infierno. No hay camino más terrible al infierno que aquel camino que pasa por la puerta de una iglesia. El apóstol anima a los miembros de la iglesia en Corinto a probarse a sí mismos, a examinarse a sí mismos para ver si estaban en la fe. Y como este es un deber universal y continuo para el pueblo de Dios, nosotros también debemos examinarnos a nosotros mismos. Por esa razón vamos a comenzar una breve serie sobre el autoexamen y hoy tendremos un sermón de introducción al tema. Todos los que quieran profundizar en este asunto pueden buscar en el canal de la iglesia una serie que el pastor impartió hace algunos años atrás sobre este mismo tema. En el sermón de hoy vamos a responder a preguntas como ¿qué tan importante es el ejercicio del autoexamen? ¿Qué tan importante es? ¿Cuál es el propósito del autoexamen? Y también vamos a ver algunos peligros del autoexamen y algunos obstáculos que tenemos que saltar en el autoexamen. La importancia del autoexamen, el propósito del autoexamen, los peligros del autoexamen y algunos obstáculos que tenemos que saltar. Y al final vamos a dar algunos consejos prácticos. En los próximos sermones, si Dios lo permite, nos vamos a adentrar en varias pruebas que podemos usar para el autoexamen. Pero comencemos hoy por la primera pregunta. ¿Qué tan importante es el ejercicio del autoexamen? ¿Qué tan importante es? Para responder esta pregunta con un mayor sentido de urgencia, debemos responder a otra pregunta. ¿Es posible que nuestra profesión de fe sea falsa? ¿Es posible que un profesante que asista a una iglesia, incluso que es miembro de una iglesia, pueda fingir la fe? ¿Enseña la Biblia tal cosa como una fe falsa? A esto debemos responder sin temor a equivocarnos que sí, que sí. Todo el Nuevo Testamento, de principio a fin, está lleno de advertencias sobre esto. La Biblia habla de una fe que no necesariamente es una fe salvadora. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 19, se lee un texto que todos conocemos. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí el tema central no es los demonios, por supuesto, sino aquellos que dicen que creen y no tienen obras. Entonces, la Biblia le llama a creer a un ejercicio que hacen los demonios. Existe la fe de los demonios, que no es para salvación. Y una fe como esta es la que tienen algunos que profesan la fe de labios, pero que no tienen los frutos de bondad, de generosidad comunes a la fe verdadera. Estos profesantes caminan con el pueblo de Dios, pero su fe es la fe de los demonios. Pero también existe la fe temporal, y esto lo sabemos por experiencia. Esto es algo que hemos visto con nuestros propios ojos. Personas que están por un tiempo entre nosotros y luego se apartan y vuelven al mundo. Su fe fue temporal. Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay personas que creen por un tiempo. Su fe es temporal. En algún momento se apartarán. Pero durante todo ese tiempo que caminaron con el pueblo de Dios, pensaron que eran ciudadanos del mundo venidero. Y sin embargo, su fe no echó raíces. Su fe no tenía raíces. También existe una fe falsa, en Hechos capítulo 8, versículo 13, se dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Creyó Simón mismo, pero después Pedro le dijo: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La Escritura dijo de Simón que creyó, pero después le dijo que no tenía parte ni suerte en este asunto. Simón era un hombre famoso en su ciudad y desde que profesó la fe en Cristo siempre andaba con Felipe. Siempre andaba con el pueblo de Dios y siempre andaba con el liderazgo del pueblo de Dios. La aparente conversión de Simón debió ser muy llamativa y si eso hubiera pasado en nuestra época, enseguida le hubieran dado una iglesia para predicar, como pasa hoy con futbolistas famosos y con cantantes de reggaetón. Pero pronto quedó en evidencia que aquella profesión estaba hueca por dentro y Pedro le reprendió por eso. Así que tenemos una fe verdadera, pero también tenemos una fe falsa, que es temporal, que no es real, que es una fe fingida. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que cuando pensaba en él, cuando oraba por él, lo hacía con lágrimas. ¿Por qué razón? Porque recordaba la fe no fingida que había en Timoteo. Entonces, si hay una fe no fingida, eso da por sentado que hay una fe que se puede fingir. Hay profesantes que ven el entusiasmo del pueblo de Dios, que ven el gozo e intentan imitar eso. Otros ven los actos de sacrificio de la fe e intentan imitar eso también. Imitan los actos externos de la fe, pero no tienen la misma motivación en el corazón. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Imitaron el acto externo, pero sus corazones seguían siendo avariciosos. No había una correcta motivación. Pero quizás el ejemplo más terrible de todos lo encontramos en Mateo capítulo 7 a partir del versículo 22. Dice el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos profesantes llegarán al final de sus vidas convencidos de que son creyentes, pero les espera una sorpresa terrible. En realidad, nunca fueron conocidos por él. Participaron de muchas cosas importantes, pero nunca se convirtieron de su maldad. Entonces, si nos preguntamos qué tan importante es el ejercicio del autoexamen, tenemos que responder que es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque existe la posibilidad de autoengañarnos acerca de nuestra profesión de fe. Podemos pensar que vamos camino al cielo y al final encontrarnos con las puertas cerradas. Y en ese caso, ¿no sería mejor descubrirlo ahora mientras aún hay esperanza? Es muy importante autoexaminarnos ahora mientras la mano del Señor continúa extendida para salvar. Pero esta no es la única importancia del autoexamen, porque cuando entendemos el propósito completo del autoexamen, vemos que tiene otras ventajas y eso nos lleva a responder la segunda pregunta. ¿Cuáles son los propósitos del autoexamen? ¿Cuáles son sus propósitos? En primer lugar, como acabamos de ver, es descubrir el autoengaño. Y aquí no estamos pensando en lobos rapaces. Esos saben que no son creyentes. Tengo un amigo en Panamá que conoce de primera mano a personas que negocian con la fe. A raíz de todo este evangelio de la prosperidad, algunos hombres de negocio vieron una gran oportunidad en la fe. Construyeron unos edificios muy bonitos y pusieron a comunicadores sociales con formación religiosa a predicar este tipo de evangelio. Y esos edificios se llenaron. ¿Y cómo sale el dinero de la ofrenda? Limpio. Puro negocio. Hay personas que saben que en realidad no son cristianos. Personas como estas saben que no son creyentes. No creo que necesiten el autoexamen. Entonces, no estamos pensando en este tipo de personas, sino en aquellos que están autoengañados, que tienen una esperanza, pero que su esperanza es falsa. Pero otro propósito del autoexamen es fortalecer la fe del verdadero creyente. Otro propósito del autoexamen es fortalecer la fe del verdadero creyente. Como dijimos hace un momento, hay personas que sí tienen la gracia, pero dudan de sí mismas. Entonces, un autoexamen a conciencia puede ayudarles a fortalecer su seguridad de salvación. No hay un motor impulsor más fuerte que el gozo que produce el saberte salvado por Dios. Devuélveme el gozo de tu salvación, clamaba David. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Quieres ver a un creyente fértil y diligente en la obra del Señor? Búscalo entre aquellos que están experimentando el gozo de la seguridad de salvación. Un creyente que duda suele fatigarse con las disciplinas espirituales, y es verdad. Si vas a leer tu Biblia, vas sin ninguna expectativa. Lees como quien lee la prensa, sin ninguna emoción. Oraciones mecánicas, ningún esfuerzo por compartir el Evangelio, servicio en la iglesia sin alegría. Si eres un verdadero creyente y dudas, un autoexamen sensato te ayudará a fortalecer tu seguridad y eso te dará gran gozo. Y dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El propósito del autoexamen no solo busca despertar al hipócrita, sino fortalecer al verdadero creyente y mostrar dónde crecen las malas hierbas para arrancarlas. Ahora, también es necesario mencionar lo que no es el propósito del autoexamen. ¿Cuál no es su propósito? ¿Qué cosas no buscamos con el autoexamen? En el autoexamen no buscamos la paz, sino comprobar si la paz que tenemos es una paz genuina o una paz falsa. Pero no buscamos la paz. No es el autoexamen lo que te da paz, es creer. Es creer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces no estamos buscando la paz, estamos comprobando si la paz que tenemos es verdadera o es falsa. Si no tienes paz, entonces no debes buscar adentro, tienes que mirar afuera, buscar afuera, donde el Hijo de Dios fue levantado. No es la radiografía lo que te sana. La radiografía te muestra lo que está bien por dentro y lo que está mal, pero no es lo que te sana. De la misma manera, el autoexamen no es lo que sana. No es el autoexamen, es mirar a Cristo. Ahora, por otra parte, el autoexamen tampoco tiene como propósito levantar sospechas o desconfiar de otros o compararnos con otros. El autoexamen no trata con la viga, o más bien trata con la viga de nuestros ojos, no con la paja del ojo del hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que a medida que avancemos en la serie, no examines al hermano de al lado. O sea, examínate a ti mismo. No debemos desconfiar de nadie. Al contrario, debemos más bien asumir con pureza de corazón que ellos son creyentes. Incluso aquellos hermanos que puedan estar pasando por procesos de disciplina. O sea, debemos pensar de ellos que son creyentes hasta que no pasen por todo el proceso y sean finalmente excomulgados si lo son. Recuerda este principio: las cosas nunca están tan bien como parecen los fuertes, ni tan mal como parece en los débiles. ¿Por qué incluso entre los más fuertes las cosas no están tan bien como lucen por fuera? Porque aún el más santo, el más maduro, está luchando con el pecado remanente. Todavía está siendo tentado, todavía el enemigo procura desanimarlo. ¿Y por qué las cosas no están tan mal como parecen los débiles? Porque la gracia siempre triunfa, porque el Señor no quebrará la caña cascada. La gracia siempre triunfa. ¿Quién de nosotros no se ha sorprendido cuando ve a un hermano débil dar frutos en algunas áreas que sospechábamos que nunca le iban a dar? Pero aún así dan frutos, porque ese principio de gracia siempre termina triunfando. Siempre termina triunfando. Entonces, el objetivo del autoexamen es examinarnos a nosotros mismos, nunca levantar sospecha y promover la comparación con otro cristiano. Con esto en mente, podemos pasar a ver los peligros que tenemos que enfrentar durante esta serie del autoexamen. Los peligros en el autoexamen. El primer peligro que podemos correr al exponernos a esta serie es que el predicador añada tristeza que Dios no ha enviado. O que ponga carga sobre el pueblo de Dios que Dios no ha puesto. Intentando tensar la cuerda, se termina por romper. Algunas doctrinas se pueden llevar a tal extremo o se pueden implicar ciertas cosas que terminan violando otros principios bíblicos. Algunos ejemplos en la historia. En varias ocasiones se le ha dado tanto valor a algunas experiencias dramáticas en la conversión que han hecho de esto una norma. Si tú no tuviste una experiencia impactante en la conversión, si tú no puedes fijar una fecha o el día en el que te encontraste con el Señor, entonces probablemente tú no has nacido de nuevo. Y esto es elevar la experiencia por encima de la Biblia. Y donde esto se ha proclamado, ha traído tristeza al pueblo de Dios, porque no necesariamente todo el mundo pasa por una experiencia dramática en su conversión. Piensa en los nacidos en el Evangelio, un hogar cristiano. Ellos probablemente no tengan una experiencia traumática, porque por la gracia del Señor, estos niños no se enredan en pecados escandalosos. Nosotros vemos en la Biblia conversiones dramáticas como la de Pablo o la del carcelero de Filipos, pero también vemos la experiencia de Timoteo, que desde pequeño fue instruido en la fe. Timoteo no tuvo una conversión dramática. Juan el Bautista no tuvo una conversión dramática. Nacieron en hogares piadosos y seguramente un día nacieron de nuevo, pero no fueron marcados por una experiencia traumática. En el movimiento pentecostal también se afirma, o en algunos sectores del movimiento, para ser justo, se afirma que el hablar en lenguas es la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Los testimonios de los hermanos que salieron de esos movimientos coinciden en que eso les entristecía, porque ellos nunca hablaron en lengua. Se consideraban cristianos de segunda categoría o menos amados por Dios. Eso es añadir tristeza que Dios no ha enviado. Y en las iglesias legalistas, donde se elevan las normas por encima de los principios y se juzga a los hermanos por hacer un uso legítimo de su libertad, también han añadido aflicción al pueblo de Dios que Dios no ha enviado. En algunos lugares se prohíbe comer algunos alimentos, en otros se prohíbe casarse, y en otros se prohíben ciertos procedimientos médicos que pueden hasta salvar la vida. Todas esas cosas es poner cargas sobre el pueblo de Dios que Dios no ha puesto, y de eso tenemos que cuidarnos. Durante el autoexamen, el predicador puede ir más allá de lo que está escrito y exigir cosas que Dios no exige. Mateo capítulo 23, versículo 4. Aquí está el Señor hablando sobre los escribas y los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés, es decir, que ellos interpretaban la ley. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos hombres ponían cargas sobre el pueblo. Ellos implicaban los mandamientos más allá de lo bíblico. Y esto es un peligro que podemos correr. Otro peligro lo encontramos al otro extremo. En lugar de exigir cosas más allá de la Biblia, podemos también bajar los estándares de la Biblia. En lugar de estrechar el camino más de lo que es, de tal manera que nadie pueda pasar, pues podemos ensanchar el camino de tal manera que todo el mundo pase, creyentes y no creyentes. Esto lo vemos claramente en lo que algunos denominan la cultura gospel. Gospel es evangelio en inglés. Este movimiento es una de las formas más superficiales de cristianismo. No hay prácticamente separación del mundo. Los jóvenes siguen usando el lenguaje del mundo, la ropa del mundo. Continúan visitando los lugares del mundo, tienen los sueños del mundo. Lo único cristiano que tienen en la mayoría de los casos es un versículo que ponen en su camiseta. Los que promueven este tipo de cristianismo han bajado tanto los estándares que no creo que nadie en esos movimientos se pregunte alguna vez si en realidad es cristiano o no. Hace algunos años, un predicador de sana doctrina se hizo famoso porque estaba predicando en uno de estos grandes eventos que estaban muchos de estos jóvenes reunidos. Y cuando estaba criticando esa liviandad con la que vivían, ellos comenzaron a aplaudir. Entonces les dijo, ¿por qué aplauden? Estoy hablando de vosotros. No se podían dar cuenta. El nivel estaba tan por debajo del mínimo que ellos mismos no se podían dar cuenta. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Lo leímos en la introducción, un texto que bien se aplica a todos los que promueven este tipo de evangelio liviano, donde no hay renuncia al mundo, donde no hay autonegación. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, todo está bien, cuando nada está bien. Corremos estos peligros en el autoexamen, que el predicador se vaya por encima de lo que exige la palabra de Dios o que se quede por debajo. Otro peligro que corremos en el autoexamen es un desbalance en el oyente, que se produzca un desbalance en el oyente. Quizás algunos con un temperamento más melancólico tomarán aquellas partes que los redarguyen y desecharán aquellas partes que los animan. Entonces, ¿qué queda? Todo está mal. Todo está mal, no veo ninguna gracia en mí. Otros, más optimistas, quedarán encantados con aquellas pruebas que lo afirman en su fe y desecharán aquellas pruebas que lo redarguyen. Entonces, ¿qué queda? Perfección, nada que corregir, ninguna hierba mala que arrancar. Ambos extremos son peligrosos porque son una distorsión de la realidad. No presentan el cuadro completo. Difícilmente no se puede hallar, aunque sea un pequeño fruto donde opera la gracia, y difícilmente no se puede hallar una debilidad entre los más fuertes. Si yo pregunto cuál es la iglesia más problemática del Nuevo Testamento, probablemente tu mente se vaya enseguida a la iglesia de Corintios. Tenía muchos problemas. De hecho, el texto que usamos en la introducción, como base para este sermón, fue escrito a esta iglesia: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Quizás no esperas encontrar mucho fruto allí, pero aún con sus muchos conflictos, Pablo ve gracia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Pablo veía gracia, aunque acto seguido iba a comenzar a reprenderlos por sus muchos conflictos. Pero veía gracia y tenemos que mantener este balance. Siempre hay gracia y siempre hay debilidad. El otro peligro que corremos en el ejercicio del autoexamen es desesperarnos cuando nos vemos faltos de alguna gracia e intentar hacer algo externo para corregir eso. Voy a explicar esto con un ejemplo. Imagina que durante el autoexamen descubres un corazón egoísta y entras en pánico. ¿Qué es lo primero que se te ocurre hacer? El próximo domingo voy a echar en la ofrenda todo lo que pueda. Pero espera un momento, así no se trata con el pecado. Así no se trata con el pecado. Hay que ir más profundo en nuestro corazón, porque es que el Señor no ama al que más da. Ama al dador alegre. Te das cuenta que no es dar mucho por dar mucho, es dar con entendimiento, es dar con un corazón alegre. Dar más por sí solo no va a resolver el problema de un corazón descontento y avaricioso. Entonces, este es un peligro que tenemos que evitar, intentar resolver nuestras debilidades haciendo algo externo sin tratar primero con el corazón. Si descubres cualquier carencia de gracia en el autoexamen, no te desesperes ni busques una solución fácil. Comienza confesando tu pecado a Cristo y comienza a tratar tu pecado allí primero. Luego pasa a la acción. Imagina que pierdes sensibilidad en un brazo, ya no lo puedes mover. Pero para demostrarte a ti mismo que ese brazo está bien, lo comienzas a mover con el otro. ¿Ya? Se mueve, pero no por sí mismo. El problema sigue estando allí. El problema sigue estando allí. Lo mismo pasa si nos descubrimos carentes de gracia. Podemos movernos, pero en realidad no nos mueve la motivación correcta. No hemos resuelto el problema en el corazón, el pecado sigue estando allí. Entonces, repito, evitemos este peligro. Ante cualquier mala noticia en el autoexamen, miremos primero a Cristo. Primero a Cristo, confesemos nuestro pecado y luego pasamos a la acción. Ahora, no solo corremos algunos peligros en el autoexamen, sino que tenemos que saltar algunos obstáculos también. Algunos de estos obstáculos pueden inhabilitar nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, el nacer en un hogar cristiano y el vivir en una cultura cristiana, aunque esto último casi ha desaparecido por completo. Pero en general, el crecer en un ambiente cristiano, el crecer en una iglesia, puede ser un obstáculo para el autoexamen. Porque tú puedes dar muchas cosas por sentado, puedes asumir que lo que te hace cristiano es la rutina, y eso no es así. Eso no es así. Y en este sentido tengo que decir que la teología bautista reformada ha podido minimizar el impacto de este obstáculo. Lo digo sin ánimos de polemizar, pero el hecho de que ninguno de nuestros hijos pueda acceder a la membresía hasta no tener una profesión creíble de fe verdadera como cualquier adulto, eso ha reducido el impacto cultural. De cualquier manera, siempre debemos examinar que no sea la rutina la medida de nuestra fe, sino las pruebas bíblicas. Otro obstáculo que tenemos que saltar es el que podríamos llamar una figura paterna. En Cuba escuché muchas veces este testimonio. Yo me congregaba siempre, mi abuela me llevaba a la iglesia y yo siempre estaba con los jóvenes. Pero cuando mi abuela murió, yo dejé de congregarme con el tiempo. En Cuba los abuelos son una especie de niñeras, siempre están con los nietos. O este otro, yo siempre me congregaba mientras estaba aquel pastor. Era muy bueno, pero cuando se fue el pastor no fui más. Dejaban de congregarse o porque se quedaron sin pastor o porque el que llegó no les gustaba como el que había antes. Pero ¿cuál es el punto aquí? En ambos casos se repite el mismo patrón. Estaban viviendo con la fe de otros. Mientras otros los animaban constantemente, se mantuvieron firmes. Cuando esa figura faltó, pues también la fe desapareció. Y eso puede pasar con un padre, con un cónyuge, con un amigo, etc. La fe es personal. Nadie llega al cielo por la fe de otro. Es un camino que debes recorrer tú mismo. A Cristiano le dieron un pergamino y luego a Cristiana le dieron otro. No era uno para los dos, era uno para cada uno individual. No es la fe de tu cónyuge, ni de tu abuelo, ni de tu pastor. Se requiere fe personal. Entonces, en el autoexamen debes tener en cuenta tu fe personal, no la fe de los que te rodean. Otro obstáculo que podemos encontrar es ser atraídos a la fe por lo que no es puramente el Evangelio. Ser atraídos a la fe por lo que no es puramente el Evangelio. Por ejemplo, ser atraído por la lógica bíblica o por las evidencias históricas o por apologética. Lo que se puede llamar una conversión intelectual. No digo que estas cosas por sí solas sean un problema. O sea, entender todo esto no es ningún problema. El problema es que estas cosas estén solas, sin nada más. Que no exista convicción de pecado, dolor por el pecado y que no puedas encontrar la paz en Jesucristo. Por lo general, estas personas entienden los fundamentos de la fe, experimentan deleite intelectual por la lógica de la cosmovisión bíblica y hasta pueden defender la fe con argumentos refinados. Y eso es precisamente un obstáculo para el autoexamen. Por lo general, te pueden acompañar en una charla animada sobre el cristianismo, pero no le pidas que te acompañen a orar porque no saben nada sobre eso. No les hable del conflicto entre el pecado y la gracia en tu corazón porque les parecerá cosa extraña. Sin embargo, pensarán que son creyentes porque asienten a la verdad y a la lógica cristiana. Y de esto creo que hemos visto muchos en internet. Ellos te pueden hablar de las cosas más altas del cristianismo, pero nunca te pueden hablar de las cosas más profundas del cristianismo. Espero que me entienda. En este mismo sentido, también podemos ser atraídos a la fe por algunos beneficios, y esto tampoco es el evangelio puro. Con todo el auge del movimiento carismático en América, muchos han sido atraídos a la fe por la prosperidad y por la sanidad. Ellos siguen al Señor porque multiplica los panes y los peces. Estas personas quizás solo pueden aplicarse el autoexamen en la medida en que prosperen o no, o estén sanos o no. Más que eso, no. Si está bien todo eso, pues ellos nunca van a dudar de su salvación. Si están sanos y están prosperando, nunca dudarán de su salvación. Otros son atraídos por los dones: hablar en lenguas, tener sueños y sanar enfermos. Otros son atraídos por los dones de un predicador, por su elocuencia, por su retórica, etc. Recuerdo que Spurgeon se quejaba en su tiempo de que había muchos predicadores muy elocuentes, pero con poca sustancia. Si Spurgeon se quejaba de eso, él que era tan elocuente no quisiera ver a los demás. Deberían ser brutales. En cualquier caso, ninguna de estas cosas es el evangelio puro y puede ser un obstáculo para el autoexamen. Ahora, otro obstáculo que tenemos que vencer en el autoexamen es el de escuchar solo a aquellos que les caemos bien. Los que nos quieren siempre van a ser un poco condescendientes con nuestras debilidades, pero los que tienen un prejuicio contra nosotros no tendrán mucho reparo. Nos dirán las cosas directamente. Entonces, no podemos abrirle el oído a unos y cerrarle el oído a otros. Debemos escuchar a ambas partes y mucho mejor si escuchamos a aquellos que tienen algo en contra de nosotros. Voy a poner un ejemplo para ilustrarlo y quiero que sepas que nunca voy a poner un ejemplo real. O sea, si te hago una herida, ha sido completamente al azar. Es más, si sospecho que te puede herir, no lo haría. Ese trabajo sucio se lo dejamos al pastor. No estamos aquí para eso, pero el pastor sí. Voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. Imagina un joven que ayuda siempre aquí en la iglesia con todo lo que hay que hacer, que es bastante. O sea, el pastor lo llama un día y le agradece por todo su servicio al pueblo de Dios. Luego ese joven llega a casa y su padre, que es muy hostil al evangelio, le recrimina porque nunca ayuda en casa, ni siquiera tira la basura. Ahora, ¿qué puede pensar el joven esa noche en su habitación en el autoexamen? Espero que ningún joven le pase eso acá. Pero ¿qué puede pensar ese joven durante la noche en el autoexamen? Mi padre es muy hostil al evangelio. Está sesgado por su pecado. Mejor solo escucho a mi pastor, que es un hombre sabio. O sea, sabio porque te elogió. El día que te exhorte por un pecado, pues ya no será tan sabio. Pero esto será un obstáculo para el joven. Será un obstáculo para el joven cerrar su oído a la crítica de su padre. Debemos escuchar a todos. Y espero que ningún esposo se fatigue de las críticas de su esposa, porque ellas casi siempre tienen la razón. Viven con nosotros todos los días. Luego, por supuesto, está el caso de los ministros, los que están en eminencia, que reciben calumnias y críticas malintencionadas, pero eso es otra categoría. Yo me refiero a la crítica que podemos recibir en el trabajo, en nuestras familias, de nuestros amigos, personas que vemos a menudo. No podemos cerrarles el oído a sus críticas solo porque no sean de nuestro agrado. Debemos escucharlos también y corregir si tenemos algo que corregir. De lo contrario, será un obstáculo para un preciso autoexamen, porque nuestros amigos suelen ser condescendientes con nosotros. A los que le caemos bien, suelen ser condescendientes. Otro obstáculo en el autoexamen es solo tener en cuenta la conducta externa sin los afectos, o solo tener en cuenta los afectos sin la conducta externa. Y a estos extremos se ha llegado reaccionando al otro. Los que solo procuraron examinar la conducta reaccionaron a una espiritualidad muy contemplativa, siempre buscando hacia adentro gozo, etc., pero poca reforma en la conducta. Y los que solo procuraron examinar los afectos reaccionaron a un tipo de cristianismo nominal, muy rectos, pero sin gozo ni emoción. Es lo que decía el pastor al principio. Venimos aquí con cierta expectativa, o con una expectativa muy alta. Venimos a encontrarnos con el Rey de los cielos. Ambos extremos serán un obstáculo para el autoexamen. No debemos enfatizar uno y desechar el otro. Debemos examinar los dos. De hecho, ambos se complementan. Ambos se complementan. Un afecto correcto te llevará a una conducta correcta. Alguien puede decir, yo he reformado mi vida, trabajo de lunes a viernes, el sábado se lo dedico a mi familia y el domingo estoy puntual en la iglesia. Sin embargo, te sigue emocionando más un partido de fútbol que un himno. Y otro puede hablar de sus grandes afectos por el Señor, pero le falta dominio propio. En ambos casos hay una desconexión entre conducta y afectos. Si solo tienes en cuenta uno de los dos, será un obstáculo para el autoexamen. Y como último obstáculo para el autoexamen, tenemos el haber realizado grandes actos de fe en el pasado. En el pasado dimos mucho fruto, pero ahora esos frutos han menguado. Los actos de fe en el pasado no son evidencia de actos de fe en el presente. Todavía hoy necesitamos perseverar. Y si algo podemos decir que es el sello de la gracia, es su permanencia. Es su permanencia. La gracia no es intermitente, es permanente. Por supuesto que un creyente puede caer, pero en términos generales su camino va en aumento hasta que el día amanece. Si no estás encontrando buenos frutos hoy, no te dejes engañar por los frutos del pasado. No te dejes engañar por los frutos del pasado. Algunos hombres en la Biblia dieron frutos por un tiempo y al final retrocedieron. No hay ninguna evidencia de que los esfuerzos de Demas en el ministerio le hayan servido después que abandonó a Pablo. Ninguna evidencia. Hebreos capítulo 10, versículo 13. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Si retrocediere, no agradará mi alma. No te dejes engañar por los frutos del pasado. La única prueba de que esos frutos eran genuinos es que tú hoy todavía sigues dando frutos. Ahora, a modo de conclusión y muy brevemente, queremos dar algunos consejos prácticos muy sintetizados que nos ayudarán a partir de los próximos sermones. Muy breves y muy sintetizados. Primero, toma estos asuntos con calma, sé paciente y reflexiona. No te apresures en el veredicto, la prisa es una enemiga peligrosa. Estás tratando con cosas que tienen peso eterno, hay que tratarlas con solemnidad, con paciencia. Una operación a corazón abierto siempre impone mucho respeto. El alma es mucho más valiosa que el corazón físico. Segundo, no luches solo con estos asuntos, pide ayuda al pastor. Si el autoexamen nos hiere, podemos llegar a desesperarnos y en esa condición no podemos ver las cosas con claridad. Entonces la guía de los hombres sabios será un tesoro para nuestra alma. No luches solo con estos asuntos. Tercero, recuerda que el autoexamen es una radiografía. Puede mostrarnos lo que está bien y lo que está mal, pero nunca puede sanarnos. Nunca puede sanarnos. Si el veredicto del autoexamen es desolador, no pierdas más tiempo buscando adentro. A ver si hay alguna virtud que pueda compensar lo que está mal. No pierdas más tiempo en eso. Mira a Cristo. Busca a Cristo, al Hijo de Dios. Cuarto, recuerda que el autoexamen no es para compararte con otros ni para sospechar de otros. La gracia en el hombre piadoso hace que sea duro consigo mismo y condescendiente con los demás. Y por último, si el autoexamen te confirma en la fe, no olvides agradecer a aquel que obra en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Al fin y al cabo, es su gracia y es su obra. Y que el gozo que experimentes de esta seguridad sea de ánimo para todos nosotros. Que el Señor nos ayude en este deber del autoexamen. Vamos a orar.